Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo por www.mantrafm.com.ar, Mantra FM en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, el canal de YouTube y el canal de Telegram de Mantra FM. La transformación a través del descubrimiento de sí mismo. Parece un desafío bastante grande y tiene mucho que ver con el mensaje de Crayon, con el mensaje de Crayon a lo largo de distintas canalizaciones, por ejemplo, muy especialmente en las canalizaciones de Crayon en Egipto, que estuvimos viendo el año pasado. Eran 16, así que las fuimos fraccionando para irlas paladeando de a una, como estamos haciendo ahora con las parábolas, ¿no? Porque son realmente un material de escasa duración, pero que tiene mucho contenido, y tenemos mucho que aprender de eso. Y esto no es escuchar y analizar literariamente o qué es lo que nos pareció, sino cómo eso lo aplicamos a nosotros. Ese es todo un trabajo, que hay una persona que se ha encomendado esa tarea y quiere que todos podamos encontrar ese mensaje, esa transformación a través de nosotros mismos, que es María Elena García, que ya la conocemos, pero hoy la queremos conocer más a ella. Queremos saber de dónde salió esta mujer que tiene un pasado turbulento, así como una novela turca. Así que nos va a contar un poco su historia, cómo llega hasta acá y por qué está convencida que a través del mensaje de Crayon todos podemos cambiar, mejorar y hasta sanar. Bienvenida, María Elena, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por tu invitación reiterada. Y el desafío de ver para atrás. Puedo cantar con Frank Sinatra, por ejemplo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y qué diferente se ve la vida mirándola desde hoy, desde esta neutralidad adquirida, todas esas experiencias pasadas.
Hoy puedes tener como una mirada cuántica, ¿no?, de esa María Elena que fue creciendo y que fue haciendo todos los pasos que le fue tocando en la vida y enfrentando lo que venía y saliendo adelante y volviendo a salir adelante y ir haciendo paso a paso quien sos hoy, ¿no? Entonces, hoy desde afuera lo podés ver por ahí en forma más desapasionada y entender mejor el largo camino que has hecho, ¿no? Has recorrido un largo camino, muchacha, ese eslogan de varias publicidades, ¿no?
Exactamente, y a medida que descifrabas vos el tema del descubrimiento de sí mismo, me di cuenta que cuando uno nace y desde ese lugar se siente eyectado hacia esta linealidad, hacia esta hacia este sistema, ¿no es cierto?, que conocemos como y que interpretamos como que es la única realidad que tenemos, no, me he dado cuenta que en esa primera infancia, en esa primera infancia se siente la unidad con la totalidad. Y ese fue mi caso. Es decir, ¿qué es lo que me separó de esa unidad? Fue justamente esa sociabilidad que uno necesita hacer a partir de la relación con los demás. Y en esa sociabilidad que uno necesita para sobrevivir en este plano, se va, lo que yo puse en mis escritos, puse paragolpes, pero son maneras de reaccionar a ese intercambio con otras personas, ¿no es cierto? Nací en Zárate, provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Buenos Aires, en un hogar con un padre trabajador y asalariado. Bueno, recordarlo es toda una emoción amorosa. Como recordar a mi madre, que pudo tranquilamente haber sido una ministra de Economía, dirigiendo cada pesito que ese trabajador asalariado traía, hacia el propósito de que no nos faltara aquello básico, ¿no es cierto? Muy agradecida de esos dos padres, porque carencias, si se las ve desde un lugar, ¿no es cierto? Desde el criterio material. Pero yo no había nacido solo para vivir lo material. Eso lo tengo clarísimo hoy en día. Y fui buscando ese equilibrio entre una cosa y la otra. Así, nunca nos faltó comida, nunca nos faltó vestidos, no excedidos. Teníamos un solo par de zapatos y un vestidito, como ese.
Como para salir.
Teníamos, sí, en Navidad y el 25 de mayo teníamos estrenos. Y no nos faltó escuela, ni escuela ni ejemplo de un padre que no faltaba jamás a su trabajo. Entonces, con esos parámetros, fuimos encarando esta vida que no. Debo confesar que con mi condición de sagitariana, jamás en la vida preví el paso siguiente. Siempre me puse a resolver el problema que tenía acá. Y así hice toda la primaria, en la que vi, sentí y sufrí diferencias sociales, porque la hice en una escuela pública donde la hija de la maestra y el hijo del doctor eran de una casta diferente. Yo solo contaba con mi inteligencia. Así, mi madre trató de inscribirme en una escuela profesional de mujeres y yo llegué a la esquina de la Plaza Mitre con 12 años, con los papeles en la mano de los que me había dado mi mamá, que había hablado con la directora de la Escuela Profesional de Mujeres, que era vecina nuestra. Llegué a la esquina de la Plaza Mitre y como si hoy me acordara con mis 12 años muy, muy, no muy experimentados, en lugar de ir a la izquierda a llevar a la escuela profesional, me fui a la derecha y me inscribí en la Escuela Nacional Comercial Anexo.
Eso a propósito, ¿no? Es decir, ya lo
La
tenías planeado.
rebeldía no, no agresiva, porque eso fue, yo era implosiva, pero hacía lo que quería, evidentemente. En ese momento me doy cuenta de un punto de inflexión, porque una hubiera sido un camino y otro. Es como Michael Thomas cuando se encuentra en el momento en que tiene que decidir si ir a la izquierda o a la derecha, y yo fui a la
Claro.
derecha. y me inscribí en la escuela, comercial anexo, no con mucha apoyo, digamos, de que me apoyaran en el camino que había elegido, ni mis padres ni mi hermana, no me creían capaz de ir adelante, no me llevé ninguna materia en primer año, en el segundo
¿Vos
año
qué hermana eras? ¿Más chica, más grande tenías?
tenía una hermana que tenía 5 años más que yo y tenía toda una experiencia de ser la única hija, la única sobrina, la única bellísima, bellísima, porque tenía una belleza física esplendorosa y una inteligencia maravillosa.
Y vos le viniste a romper el reinado.
Exactamente, exactamente. O sea, esa fue una otra impronta. Una impronta, porque todo esto hoy, visto desde aquí, uno lo ve como las improntas que eligió atravesar como experiencias, como para ir formándose, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué era yo? Yo tenía que demostrar caminos, y eso es lo que hice. El secundario fue una época maravillosa, de muchísima alegría por aprender, porque yo traía una necesidad, una conciencia de ignorancia muy grande, conciencia profunda de ignorancia. Yo me sentía que no sabía nada y que necesitaba saber, 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 y así lo hice. O sea, el secundario fue eso para mí, con compañeros que hasta hoy tenemos una amistad profundísima. O sea, me encontré con seres muy afines, y que rodearon ese periodo maravilloso de la secundaria de una manera cariñosa, amable, hermosa. Hoy les agradezco muchísimo a mis compañeritos. Llegué hasta quinto año, casi sin quedarme. En segundo año tuve que dar una materia y luego ninguna ma materia más. O sea, siempre estudié a fondo y para saber. Llegué a ser del conjunto de abanderados de la escuela y quinto año, y salí de quinto año sabiendo que primero fuimos a Bariloche, después de
Claro.
haber trabajado desde tercer año muchísimo para conseguir ese viaje. Económicamente fue maravilloso ese trabajo, porque nos unió muchísimo, nos hizo conocer entre nosotros, llegamos a comprendernos y a relacionarnos desde otro lugar. Sabía yo que volvía de Bariloche y tenía que trabajar, así que en marzo me presenté en un pedido de trabajo en Emilio J. Merlo, concesionaria Chevrolet para Zárate y Campana. Salí segunda porque me equivoqué
Un examen, así en un examen.
un porcentaje. Habiendo tenido 10 de promedio en matemática financiera en quinto año, me olvidé de dividirlo por 100. Bueno, me llamaron, lo di en febrero, y en marzo la primera persona que había salido en ese momento como primera ya estaba integrando el grupo y me llamaron como segunda. Así que fui de taller a trabajar en el taller, digamos, en la administración del taller de Emilio J. Merlo en Justa Lima al 900.
Bueno, una cosita, acelera un poquito porque con tanto
Bien.
detalle no vamos a llegar
Perfecto.
al día de hoy.
Pude seguir estudiando en la escuela industrial por siempre esa necesidad de seguir estudiando, y pude lograr que el dueño me permitiera viajar a Buenos Aires a estudiar para contadora pública, cosa que se frustró con un accidente de mi hermana. De mi hermana mayor, muy fuerte, porque le costó la pierna. A los 25 años le cortaron la pierna. Cuando volví, cuando pasó todo esto, que me vine a trabajar de nuevo con un contador en Zárate, volví a estudiar, pero ya no contadora pública, sino filosofía oriental. Otro punto de inflexión. Porque ese punto de inflexión me hizo doblar hacia la filosofía oriental y en ese lugar conocer al amor de mi vida, a los que se los presento ahora. Implicó que me casara, que tuviera tres hijos, que me fuera a vivir a San Juan. Y en San Juan también siempre
¿Y
estas.
por qué San Juan? Eso sí, contalo. ¿Cómo es que de golpe apareces en San Juan?
El oso era sanjuanino. Habíamos empezado nuestra vida en Zárate. Teníamos planeado irnos al sur y yo había avisado en la empresa que me iba el 30 de abril y me fui el 30 de abril, ya embarazada de Marina. El hecho de estar embarazada de Marina y de irnos al sur, la idea de irnos al sur, fue como que le dio temor en ese momento al oso y yo lo acompañé, por supuesto. Él tenía padres en San Juan y no fuimos a San Juan. Allá nacieron los tres hijos, fui muy feliz en San Juan, muy libre. Y también es una hermosa provincia, lo único que tiene de malo es el viento sonda y el calor, pero fue maravilloso la vida, pero siempre este trabajar con el tema de la carencia económica, ¿no es cierto? Criamos a nuestros hijos, nunca les faltó tampoco. Nada, no le sobró tampoco. Y en esos momentos de puntos de inflexión, el día de la convergencia armónica, nosotros seguimos filosofando con el oso continuamente, o sea, vivíamos en ese aspecto, ha sido el amor, el compañero, esa cuestión de súper nobleza, que jamás en la vida ni él me iba a hacer daño a mí, ni yo a él, ni se nos ocurriría una cosa como esa. El día de la convergencia armónica, en la
¿Qué año fue eso?
agosto de 1987, alguien que difundía al Satya Sai Baba estaba en San Juan, en la biblioteca de San Juan. Yo trabajaba en el centro y el oso trabajaba en un gran San Juan que se llama Rawson, trabajaba en la municipalidad de Rawson, y sin decirnos nada, porque en ese momento no había
No había celulares, no había.
comunicación, nos encontramos los dos, y me emociona mucho, en la biblioteca Franklin, en la calle La Prida era, ¿no? Se me fue el nombre ahora, pero en esa biblioteca. Este señor dio como es, video del Satya Sai Baba. ¡Wow! Este señor dijo que íbamos a tener tres desafíos y esos tres desafíos nos iban a dar vuelta a la vida, de acuerdo a la actitud que tuvimos, que íbamos a tener sobre eso. Nosotros fuimos llenos. O sea, viste cuando algo nos toca el alma y no sé qué y no sé cuánto, nos fuimos felices a nuestra casa, cenamos y nos acostamos a dormir y no podíamos dormir y hablábamos y nos acordábamos y qué sé yo y qué sé cuánto cuando nos levantamos al día siguiente y al ir a poner la pava para tomar mate, nos habían robado los dos estos de gas que había, esos de
Los tubos de gas, es decir,
De
los tubos
45
grandes,
kilos.
claro, sí. Sí, claro.
¡Guau! ¡Guau! ¿Qué actitud ponemos frente a esto? Nos recordamos, o sea, vivenciar lo que habíamos vivido el día anterior. Al mediodía yo he comprado una bicicleta para ir hasta la bodega a trabajar Y al mediodía mi hija más chica se la había llevado y me la hizo un moño en la circunvalación. ¿Qué actitud ponemos frente a esto? No sé, corrí el año 1987, pero nos dio vuelta la vida, porque en marzo del 88 vine desde la bodega a hacer una auditoría a Buenos Aires y esto nos trajo a Buenos Aires, que nos cambió
O sea,
verdaderamente
te trasladaron definitivamente a Buenos Aires
a Buenos
de la
Aires
bodega.
y de la bodega y nos cambió verdaderamente la vida. Punto de inflexión. Ya no tuvimos nunca más que contar las moneditas para tomar el colectivo. Y bueno, el oso se enferma en el 90. Primero, bueno, Marina se casa, la mayor, tuvimos un nieto, y lo disfrutamos enormemente 2 años, porque cuando vino este nieto, el oso se enferma y punto de inflexión. En lugar de acudir a la medicina tradicional, que también la hemos ido, o sea, pero no fue el principal lugar donde encontrábamos sanación, sino que fuimos a la Fundación Salud. Sí, es decir, ese punto de inflexión. En la Fundación Salud, el oso transitó sus 3 años de su vida de una manera, de una manera espiritual y de una
O sea,
manera.
no medicado con medicina tradicional, sino con, no, con otra medicina alternativa, digamos.
Medicina complementaria, diría yo, porque allí se practica la psiconeuroendocrinoinmunología y conocimos un montón de razones por las cuales nuestras emociones son moléculas de química y que transforman el cuerpo. O sea, fue para mí un aprendizaje para el oso que se fue con sus 90 kilos y sin ningún dolor y con la conciencia plena de que podía volver. Y fue realmente el inicio de mi camino con Crayon. Ahí recibí el primer libro de Crayon y fue el regalo que toda partida nos deja, punto de inflexión. Y ese es el inicio de mi relación con esta verdad profunda que se llama Crayon, pero que realmente nos lleva a descubrirnos, a darnos cuenta que todas las creencias que hasta ese momento me habían alejado del descubrimiento de sí mismo, era posible retomar un camino de reconocimiento de la magnificencia que alberga en el fondo de todos los humanos. Y esa es, en puntos de inflexión, mi historia.
Bueno, pero paremos por un momento ahí. Vos tenías el duelo, había muerto el oso, el amor de tu vida, tu compañero. ¿Y cómo viviste ese duelo envuelta en el universo de Crayon que te fue atrapando de a poco? ¿Cómo fue? Porque igual sufriste y te dolió mucho la partida del oso. ¿Cómo fue transitar ese duelo al mismo tiempo que vas conociendo el universo de Crayon?
Nosotros ya estábamos como preparados, ¿no es cierto? En la Fundación Salud es un acercamiento a lo espiritual y en ese acercamiento a lo espiritual lo vivimos juntos todo el camino hasta el último camino que lo acompañé cantando cuando un amigo se va. Porque el duelo se vive como un sufrimiento cuando uno le agrega pensamiento al sufrimiento, al dolor. El dolor es innegable, Pero el dolor es muy sabio. El dolor, cuando uno se entrega a profundizar, a sentirlo y no a agregarle pensamiento a ese sentimiento, se lo vive de otro lugar. Es
Me
decir, el
haces acordar, ¿sabes qué? La despedida de Peggy con Steve, que ellos todo el último tiempo, sabiendo que Steve se iba, vivían cada día como un día más, una celebración más, un día más juntos. El último tiempo Peggy le trasladó el dormitorio al living donde tenía una vista panorámica hacia afuera. Y todo, cada día lo vivían como una celebración más. Yo creo que ese mismo enfoque es el que vos tuviste respecto de la despedida, ¿no? De cómo vivir cada momento y celebrar cada momento que todavía estaban juntos.
y celebrarlo desde el lugar de reconocernos que nos habíamos elegido y que habíamos sido el uno para el otro, y que esa unidad álmica, porque nosotros nos conocimos en la fundación, en la escuela de filosofía, en una noche que yo estaba trabajando en la biblioteca haciendo las tarjetitas con la máquina Olivetti, y él volvía de, porque él de San Juan había venido a la escuela acá, y él volvía de joda, que había estado con los compañeros y demás, y nos miramos y te digo que supimos qué éramos. Yo recuerdo esos ojos hoy. Los vivencio, él me miró y yo, que estaba totalmente negada a tener ninguna relación, le hice así con la cabeza, pero supimos que éramos. Transitamos la tridimensión como pudimos en la tridimensión, pero sabiendo que éramos. Sabiendo que él me solía decir o me escribió en algún momento que yo era la camarada, que si hubiera sido hombre hubiera sido la camarada,
Claro,
¿entiendes? ¿No es cierto?
compañero de aventuras.
El compañero de aventuras, el amor, no el amor, la nobleza, el amigo, el
Lealtad.
amigo. El amigo que no. Que creo que no pude reemplazarlo. O sea, así de sencillo.
Claro.
No pude jamás volver a sentir esa profundidad de una relación álmica. Así que cuando esos 3 años no dejé nada por hacer. No dejé nada por decir. Entonces, cuando uno realmente está presente frente al proceso, te digo que el duelo no es
Lo
trabajo.
fuiste acompañando desde el principio y bueno, y fue un momento nada más, ¿no? Porque era algo que se sabía, que estaba previsto, lo fuiste acompañando paso a paso y bueno, fue como más natural, ¿no?
No fue traumático, ahí
Claro.
está. El dolor, el pasaje de la presencia física a la otra presencia que está continuamente en cada vez que atravieso ese puente de los miércoles, que está presente en todo, absolutamente en todo. O sea, no, yo no podría decir que me ha dejado un momento. Así que, como es además la condición económica mía no me permitió descansar un solo día, o sea, fueron momentos muy difíciles. Los años 90 en Buenos Aires fueron bastante complicados en lo económico para nosotros y Y es, no sé, creo que Crayon después me dio todas las razones por las cuales yo sentía así, porque él en todo momento dice, toda partida tiene un regalo, y a mí me dejó el regalo de estar acompañada espiritualmente por mi propio espíritu. Entonces, me entregué apasionadamente a profundizar en el conocimiento de las verdades profundas de Crayon, y en esos momentos de los años 2000, fines de los 90, 2000, había muchísimo material de todo tipo, y uno fue como buscando a dónde estaba el camino, porque no puedo decirte que en ese momento, si bien Crayon me marcó muchísimo, no era el único en ese momento.
Estamos hablando todavía que no estaba internet generalizada, que había que leer los libros en papel y algunos por ahí venían de afuera que no estaban traducidos. Bueno, era otro momento. Ahora hoy agarramos un texto, lo traducimos al mismo tiempo y tenemos todo más fácil, pero
Todo mucho más fácil.
antes era, no, hay que buscar el papel y que alguien lo traduzca si uno no sabe. Y era todo más complejo, pero vos igual mantenías esa avidez que desde tu primer día tenías por conocer y saber.
Exactamente. Tuve ahí la bendición en ese momento de tener amigos, amigas, entre ellos. Gabriel de Maío, Celia Gómez Marino, una hermana profunda, Mirta Cabrera. Y recuerdo que de la misma manera que en el secundario, con mucho entusiasmo vendíamos rifas por las calles, recuerdo cómo nos encontrábamos o descubríamos páginas en ese momento de para bajar información, y entonces iba la que tenía más tiempo al, ¿cómo se llamaban estos lugares
Los
donde
locutorios, los
a los
locutorios.
locutorios, y bajaba y después sacaba fotocopias, y recibíamos, ¡ay, las 35 páginas de Crayon! que las tengo, por ahí tengo también muchísimas canalizaciones de esas épocas, que las bajábamos, y con el entusiasmo de recibir nueva información. ¿Qué decir cuando en el 2006 supimos que venía Crayon a la Argentina? O sea, fue terrible, porque había en el grupo que teníamos estas experiencias de conseguir información y demás, había mucha gente que no, pagar en dólares, por Dios. Y entonces yo como que me dejé llevar por esta cosa, hasta que vino en mayo, no recuerdo si el 17 o el 21 de mayo, vino, y esa semana antes, el día lunes, yo me dije a mí misma, ¿puedo por $4 que cobran, cuatro que no eran cuatro, pero eran en dólares, estábamos en el año 2006, dejar de ir a verlo a Crayon? Y me fui a buscar la entrada. En ese momento lo traía Gabriel de Maío con Adriana. Y me fui lo estaban vendiendo en la calle Ciudad de la Paz, me acuerdo. Y llegué ahí yo, a comprar la entrada, pensando que iba a estar de la última fila, una más atrás, porque era sobre la hora. Y en ese momento, Adriana me mira a los ojos, yo no los conocía, ellos eran, vivían en Córdoba, o sea que no los conocía ninguno de los dos, y Adriana me mira a los ojos y me dice, ¿qué hiciste vos por Crayon? Y yo quedé. Le digo, yo leí los libros, muy tímidamente, y entonces me dice algo más que en su, ¿cómo es, cordobés? Me dice, algo más tenés que haber hecho vos. ¿Por qué? Le digo yo. Porque acaban de devolver dos entradas en la fila 2.
Mira.
Así que, sentadita en la fila 2, platino, ahí estaba yo, sentadita, con el día a poquitos metros y sintiendo toda la energía. Que fue reafirmando cada vez más mi elección de quedarme con el mensaje de Crayon para la transformación de mi vida.
Bueno, llegamos a un punto. ¿Qué año era eso?
2006.
2006. Bueno, aceleremos un poquito y a ver cómo llegamos a hoy.
Ahí conocí, recibí las primeras fases de la IMF Balancing Technique y en el 2008 volvió Crayon a la Argentina, pero antes de eso me fui a Chile porque ya me había picado en mí misma la curiosidad por el ADN y venía el Todo Bocaitis a Chile en el año 2007. Me fui a Chile a ver, vi el evento de Crayon y me quedé para el seminario de Todo Bocaitis para saber más del ADN. En el 2008 vino a Buenos Aires y nuevamente y la conocí a Peggy y habiendo yo tenido dos fases tomadas, me llenó tanto de amor ese lugar que decidí seguir y ser profesional y maestra de balancing. Eso fue 2008. Luego 2009 fui a Sedona. Es decir, de aquella persona que luchaba para tener 25 centavos para subir al colectivo, a viajar a Estados Unidos. ¿Algo habrá cambiado en mi vida? Si es la lección de vida que yo reconozco que era atravesar ese estado de carencia o de atravesarlo hacia la abundancia, en eso cambió absolutamente en todo. De ahí en más, todo lo que significa una conexión en equilibrio consigo misma, ya no era la obrerita, porque he sido una obrerita de mi vida antes de conocer la magnificencia que reside en mí, pero que también reside en todos los seres humanos. Y que, me emociono mucho porque no, si uno no lo recorre con como el observador cuántico, todos esos puntos de inflexión, todos aquellos trabajos que creía que tenía que hacer, a transformarme hoy en alguien que con facilidad y gracia resuelve los temas y no la conmueven como me han conmovido cuando en todos mis años anteriores, puedo ver realmente en toda su magnitud el gran cambio que hubo en mi vida. Quizá no fue alguien que se me presentó ni No se me presentó ni la Virgen ni el mismísimo Crayon, sino que yo lo tomé siempre a Crayon como el mensaje para transformar mi vida, ese mensaje amoroso que me podía llevar de la mano hacia este gran cambio. No sé, no puedo decirte que hubo un momento en donde salté a la multidimensión y ya. Pero ahí date cuenta del contar moneditas a empezar a viajar a Chile, porque alguien iba a hablar del ADN, o viajar a Estados Unidos porque iba a haber un congreso de los chamanes del mundo, porque a eso fui en el 2009 a Sedona. En el 2009, volviendo de Sedona, vino Peggy a la Argentina y hice de 9 a 12, que no lo tenía hecho,
Las fases de 9 a 12, sí.
la formación de 9 a 12, el símbolo. En el 2010 volvió Peggy a la Argentina, hice la maestría de 5 a 8 con ella. O sea, una vida de facilidad y gracia. Ese es el gran cambio. Esa es la nueva energía. En esencia es esa la nueva energía. Es cambiar la conciencia de supervivencia, a ver cuánto tengo guardado para mi vejez, a vivir día a día con facilidad y gracia, a través de esa transformación que es pensar que uno resuelve sola en esta dimensión las situaciones tridimensionales, a sentir el apoyo de todo un séquito que está a disposición de nosotros y que solo está esperando que le abramos la puerta para que se comunique con nosotros. Y en ese momento dar permiso a descubrir esa divinidad que tenemos los humanos por tener el ADN espiritual que nos dieron los pleyadianos. Entonces, no sé, hoy puedo saber, hoy confío muchísimo más en que puedo, como vos me decías el otro día, ¿qué es lo que puedo ofrecer? No tengo un diploma de Crayon, pero puedo mostrarte mi vida y los cambios que en cada recodo de mi historia fui modificando, y cómo me ayudó esta búsqueda del equilibrio de las madres pleyadianas que a través de la rueda, y cómo me ayudó el reconocimiento de toda la energía multidimensional que reside en el fondo de nuestro ADN y que está a disposición para que nos pongamos a cargo de toda esta energía multidimensional. Todo esto hoy vaga conmigo. Y siento la empatía del camino o del tránsito que puede llegar a estar haciendo otra persona y que le falta ese chiquitito para transformar, en lugar de conocerse a sí mismo, descubrirse a sí mismo. Porque el conocerse a sí mismo es conocer las conductas que fuimos adquiriendo para sobrevivir en este plano. Y el descubrimiento de sí mismo es descubrir todo lo que significa la vida y la
El
importancia.
descubrimiento de sí mismo es en sí un taller de una sesión que pronto, muy pronto vas a dar. Pero además de eso, vos tenés distintos cursos que venís dando de distintos libros de Crayon, por ejemplo, las 12 capas del ADN, el viaje a casa. Contame brevemente en qué consiste cada uno, el tema más vivencial, porque siempre decimos no es una crítica literaria a los libros, sí, y tampoco leerlos como si fuera una novela que empieza y termina y pasamos a otra y otra y otra, sino es vivenciar esos libros. Con uno mismo, ¿no? Donde los protagonistas pasamos a ser nosotros. Contame un poquito de las 12 capas y del viaje a
Las
casa.
12 capas. Si el protagonista, las 12 capas, cuando comenzás a leerlo al libro, decís, esto no es para mí porque yo no soy ni médica ni me interesa la biología, ¿no es cierto? Porque no, las 12 capas del ADN no significa que vas a estudiar el ADN en su esencia biológica, sino toda aquella información que es multidimensional y que está pugnando por manifestarse en estos 100 billones de moléculas de ADN que tenemos en nuestra biología. Y esa información es multidimensional y está dispuesta a ser ejercida y a transformar esta biología en alguien que vive mucho más años, que vive en salud, que descubre a ese Dios en sí mismo y que descubre la maestría interior que estaba dentro de uno y que jamás en la vida se nos dijo que estaba. Y que jamás en la vida creímos que podíamos alcanzar. Entonces, las 12 capas del ADN es un camino, es un inicio del camino de la maestría, porque no empieza con el reconocer la esencia de cada una de las capas que se estudian en forma lineal, pero que no son lineales, sino que se van interactuando unas con otras, y que es el comienzo del autodescubrimiento, porque no termina ahí cuando das vuelta a la última página del libro. Ahí es donde comienza realmente el conocimiento de uno mismo y el descubrimiento de la esencia que somos y de lo que a los potenciales que podemos llegar. Sabiendo manejar esta información.
¿Hablaste del viaje a casa?
No.
No, bueno, en 2 minutitos háblame del viaje a casa.
El viaje ca a casa es, el protagonista es Michael Thomas o María Elena García o Alberto Pérez. Cada uno de nosotros, el traspaso del humano con todas las frustraciones, con todas las desazones, con todas las desilusiones que la tridimensión nos ofrece, empezando un camino hacia casa, hacia ese proyecto, a ese plan, que es mucho más que el sistema en el que vivimos, atravesando 7 casas con 7 ángeles magnos, que te van mostrando quién verdaderamente se es, hasta poder enfrentar en el espejo al ángel magno dorado, que es, y se descubre que realmente es uno mismo, que uno es esos ángeles, que toda la energía propia son los diferentes 7 ángeles magnos hasta poder reconocerse en los zapatos de esos ángeles.
Bueno, cortamos acá y me decís en qué consiste este taller que próximamente vas a dar, el descubrimiento de sí mismo en una sola reunión. ¿En qué consiste?
En esa sola reunión voy a interactuar con cada uno de los asistentes, por eso hay un cupo. Para cubrir y poder determinar en esta interacción, en esta conversación profunda, profunda y seria, saber hacia dónde o cuál sería el camino más fácil y más corto como para que esa persona esté en condiciones de transformar su vida, transformación a través del descubrimiento de sí mismo. Entonces, en ese único taller de un solo día, vamos a darnos cuenta a través de la experiencia compartida en ese taller de cuál de los libros, cuál de los de las canalizaciones, ¿cuál de son apropiadas para el momento de esa persona para que rápidamente y utilizando la benevolencia que se está abriendo en este planeta, tenemos como viento de cola, es decir, nos están impulsando felizmente hacia alcanzar los potenciales más altos que están a nuestro alcance. ¿Algo más?
Bueno, esto es entonces algo que cualquier persona puede inscribirse. Acá no hay ningún requisito, no hay que saber, no hay que haber leído ningún libro de Crayon ni escuchado las canalizaciones. Es la disposición de la persona de querer tomar una decisión de analizarse, verse y transformar su vida, ¿no? Así es.
Un punto de inflexión.
Ahí está, volvimos al punto de inflexión, a todos esos mojones que tuviste a lo largo de tu vida. Bueno, ¿dónde se puede contactar la gente con vos, María Elena?
+54 911 5384 9186.
De nuevo.
+54 911 5384 9186. Instagram es En Resonancia y en Facebook En Resonancia con tu Ser. O en Facebook también tengo el personal, que es María Elena García, y como nos hemos transformado en gente transparente, no tenemos como privacidad, ¿no es cierto? Qué maravilloso sería que todos fuéramos transparentes.
Bueno, María Elena, entonces, la última invitación. ¿Qué puede conseguir la gente con este encuentro, este taller de una sola reunión? ¿Qué puede encontrar ahí?
Encontrarse con su propia, con la posibilidad de comenzar un camino o seguir un camino, profundizando y conociendo el equilibrio entre esa dualidad, entre ese estar del otro lado del velo, con la cabeza del otro lado del velo y con el pie en esta tierra. Entonces, ¿en qué momento estoy? Poder verse a sí misma, ¿en qué momento está? Y en la interacción que vamos a actuar energéticamente y físicamente, vamos a encontrarnos hacia dónde podemos ir, qué más puedo hacer, qué más puedo ayudarme a mí misma a encontrar ese equilibrio que necesitamos los humanos para ser felices y en paz en este plano y ayudar a otros a hacerlo.
Bueno, nos vamos, María Elena. Un placer, como siempre. El lunes vamos a estar de vuelta porque tenemos una parábola más de Crayon, Sara y el zapato viejo. Así que nos volvemos a ver el lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Le agradecemos a Claudio la operación técnica. Le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Y nos encontramos nuevamente acá el lunes. Chau. Que la pasen muy, muy bien. Gracias.
Gracias.
I could stay awake just to hear you breathing.
Si deseas contactar con el programa, puedes enviar un mail a albertocambiodevida@gmail.com. Por WhatsApp al 54911-4401-7330, Buenos Aires, Argentina. Y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Ho'oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa.
Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a Cambio de Vida. Sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707@gmail.com. o al móvil 5411-4401-7330. Y juntos encontraremos una alternativa.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.